Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de Tiempo de Juego. Como cada domingo hasta ahora comienza el tertulión. Hoy es un pelín menos tertulión. No está Lama, que está, lo tenemos currando. Está el hombre ganándose.
Por fin.
Ya era hora de que trabajara un poco. Sí, señor, Manolo. Enseguida se incorpora el Belda. Está Tomás Guasal, que ya hemos saludado. Está Paco González. Hola, Paco.
Hola,
de nuevo.
Juanma.
En este tramo final está Antonio Ruiz de Camino y está el resto de integrantes del tertulión. Desde Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
También Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Yo bien, muy bien.
Arriba ese tono, ¿eh?
Muy bien.
José Joaquín Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Muy buenas. Roberto Palomar, aquí en Madrid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Valencia, ya está, David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
¿Qué tiempo tenéis por ahí? Porque aquí en Madrid llevamos un fin de semana horrible. Ah, ¿estás en Madrid?
Sí, vale, señor.
Vale.
Te lo voy a decir ahora.
Vale, pues dime, ¿qué tiempo tenéis por Madrid?
Pues el mismo que tú.
Vale, perfecto. Pues malo, ¿eh? Malo, con
malo,
frío,
sí.
Y agua. No sé qué tiempo hace en París, Oliveros. ¿Qué previsión te llevas mañana cuando os vayáis para allá, eso de las 8 de la mañana?
Pues yo creo que era fresquito, pero no tanto, ¿no? Por ejemplo, hoy llovía y la temperatura era baja, pero visto, no sé si fallarán o será verdad o no, los de Internet que dicen que mañana habrá entre 4 y 13 grados con sol y el martes también, cosa que es no muy habitual en París, que haya sol.
Mentira.
Pero eso dicen. Yo a lo mejor no me lo creo, pero ya os lo diré mañana.
París,
en todo caso.
Cuando...
París sí, es sí, el Calderón, está todo abierto y hace un frío en el río.
Un frío
que... hasta, yo carayo.
Hasta en junio y julio. Uh-huh. Pero bueno, ya te lo diría mañana, en todo caso.
¿Con qué se va el Barça para allá? Bueno, he visto que ha entrenado Piqué con alta médica, Rafinha con el pedazo máscara ese, no sé,
sí,
cómo puede jugar el hombre.
Pues son las novedades. Piqué y Rafinha, además se lleva a Leñá, que ya se lo llevó el otro día, ayer sábado, para jugar en Vitoria. Y Nili Perdomo, el jugador canario, lateral derecho, que también va por la baja de Alex Vidal, son baja Alex Vidal, y también naturalmente Mascherano, que está de baja, y se lleva tres porteros, como es habitual, a la Champions. Se entrenará mañana a partir de las 7 de la tarde, 15 minutos a puerta abierta en el Parque de los Príncipes, y antes, sobre las 6 y cuarto, primero, rueda de prensa de André Gómez y después de Luis Enrique.
Muy bien. Pues mañana hablamos ya desde París.
Muy bien, ahí estaremos.
Que disfrutes, Oli.
Gracias.
Adiós, hasta luego. Mañana estaremos con Elena Condis y con Manolo Oliveros desde París, ya en la previa de ese partido que se juega el martes, 9:45. Vuelve la Champions, teníamos muchas ganas, entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Recuerden que en octavos se dividen los partidos, digamos. O sea, esta semana juegan el Madrid el miércoles y el martes el Barça, y la semana que viene jugarán el Atlético de Madrid y el Sevilla. 2-2, así que tenemos Champions 2 semanas seguidas. Empezamos hablando una cosa que hemos comentado al principio y que yo creo que conviene recordar de vez en cuando: la dureza del deporte del que hablamos siempre, del fútbol. O sea, que siempre decimos, los futbolistas viven como quieren porque entrenan 1 hora y media al día, porque no trabajan, porque...
todo es verdad.
Sí, que los ciclistas, que no sé qué, todo está muy bien, pero que no se nos olvide que muchas veces en la jugada más intrascendente se puede partir una tibia, un peroné, un tobillo. Lo de ayer, viendo la tele en casa, yo estuve toda la tarde viendo los partidos, era una peli de terror. Yo ya cualquier persona que metía el pie ya no sabía lo que podía pasar. Cuando pasó con Danilo, ya digo, bueno, ¿qué pasará con Danilo?
Además, sí, hay días que son negros, especialmente
sí, sí,
para eso. Bueno, te puedes romper algo en la pierna o partirte el cuello. ¿Quién fue el jugador del Atlético de Madrid? ¿Saúl?
No.
Que una vez cayó con el cuello totalmente...
Sí, sí,
Saúl. En Alemania, ¿no?
No, yo creo que fue contra el Madrid en el...
No, ese fue el lateral derecho, Manquillo.
Manquillo.
Pues sí, efectivamente.
Saúl fue el bazo en Alemania, a ver si no me equivoco, o algo así, que se quedó...
Sí, jugó al Atlético de Madrid, sí, allí. Pues es verdad, es un deporte de contacto y corre riesgos, es verdad, que no los corres
de todas,
estadísticamente en otros deportes.
Yo me acuerdo cuando en la etapa de Luis Aragonés en el Barça, de Gloria Esté, se empezó a hablar de eso, ¿no? De cómo pegar los jugadores de baloncesto, de ahí vino la mano, ¿no? Y le fueron con este tinglao. Y de una desertación, dice, oiga, mire usted, es que el fútbol es el único deporte en el mundo donde no se puede jugar ni cada 2 días. O sea, ya jugar cada tres, pues es lo que te he dicho antes. No los explotan más, no los
claro,
explotan
claro.
más. O sea, tú es que
si pudieran jugar cada sí. más tiempo, o cada menos tiempo, jugarían cada menos tiempo. Super, porque se inventarían torneos para que sí, la, para ingresar más pasta. Pero es que están al límite ya.
Bueno, se pueden inventar plantillas de 35 para que pase eso, ¿eh?
No, pero bueno,
de cualquier
pero,
forma,
ya es más complicado. Pero escúchame, es que no tiene nada que ver con ningún otro deporte del mundo. Es una cosa que es imposible.
Sí, rugby, de cualquier forma, lo que decía Paco, todas esas previas frases que has dicho son verdad.
Sí, sí.
O sea, viven como Dios. O sea que vale. Y después también me gustaría decir otra cosa, porque como empezamos la noche con estas dos graves lesiones, también me gustaría decir que en el mundo pasan cosas muchísimo peores y que la gente tiene enfermedades de verdad y que la gente tiene situaciones incurables. Sí, lo digo porque efectivamente cuando vemos que un deportista se puede pasar de élite 5, 6 o 7 meses digamos sin jugar y sobre todo cuando se viven situaciones tan curiosas como la de Aleix Vidal, que durante 5 o 6 meses según cuentan, o 4 o 5 meses según cuentan, en el Barça estaba súper despistado, parecía irreconocible y no estaba para jugar a fútbol. El muchacho, nadie sabe cómo se recupera, tal, sale el día aquel del Borussia, hace aquel partido y ahora ya estaba en el equipo titular y le pasa esto, pues ciertamente es para considerar una desgracia tremenda, pero desgracias en el mundo hay 800 millones.
Y hombre, la desgracia sea igual para el rico que para el pobre, no es lo mismo
cuando,
para Tano que para Aleix Vidal, que
exacto,
tiene la vida ya resuelta.
Y cuando Juanma hablaba de la jornada, yo también la viví así, y a mí las dos cosas que más me sorprendieron, bueno, me sorprendió la gravedad de todo, pero la cara de Marcelo no se me olvidó
sí,
nunca,
sí, sí, sí.
Y la cara de Rakitic cuando vio a la de Aleix Vidal tampoco.
Y de muchos que ni se acercaron a mirar, porque
evidentemente,
yo creo que ya de lejos y en el terreno de juego
por
ya
cierto,
te das cuenta
evidentemente. Rakitic fue crítico después del partido, diciendo que no veía muy lógico que Teo Hernández en el minuto 80 y pico de partido, con un 0-6 en el marcador, entrara tan fuerte, o fuera tan fuerte a por esa pelota. Es cierto que va con la pierna encogida, pero también es cierto que, claro, que...
Yo pienso igual,
es una acción de mala suerte.
No sabes
yo pienso igual, es una jugada que realmente el jugador no va a hacer daño, pero yo sí que creo que es una jugada sin ningún peligro para el Alavés. O sea, Aleix está persiguiendo el balón para evitar un fuera de banda, creo. Es al lado del área del Barça, minuto 80 y tantos, no hay ninguna necesidad de entrar.
Un segundo, Emilio, quiero escuchar también a David.
De entrar con esa fuerza, pero la jugada no hay mala intención, es desgracia.
David.
No, yo lo que estaba diciendo, yo creo que es una... No podemos medir si hay necesidad de tirarse o no. Al final hay que acabar el partido, son 90 minutos. Lo que está claro y es evidente es una acción de mucha desgracia, pero para nada voluntaria. Yo creo que para mí Rakitic ahí no tiene razón. Yo creo que esa acción, igual que la de Tano, son fortuitas, no han sido por entradas voluntarias y son acciones que no se pueden evitar, y esto lo lleva al fútbol, al deporte.
Hay un dato muy significativo en todas estas entradas, no sé si os habéis dado cuenta, es decir, incluida la lesión de Iniesta, la lesión de Busquets, en ninguna de estas jugadas hay tarjeta ni señalización de falta por parte del árbitro.
Bueno, es que ayer no era de tarjeta.
Claro. No, yo no digo que no.
Las otras es que ni las recuerdo, no,
que
no,
las,
no
las
sé.
Jugadas que provocan lesiones de este tipo, es decir, curiosamente, no son jugadas que sean señalizadas por los árbitros ni que lleven a variar tarjetas.
Yo creo, además...
No cuando... todas, no se puede generalizar.
Estoy hablando de estas cinco jugadas.
Las de ayer, es verdad, que no pita ni falta ni una.
Tomás, cinco jugadas.
Sí, pero yo a Teo Hernández no le sacaba amarilla, a Isco y al pobre tal, tampoco.
Yo no estoy diciendo que le saquen amarilla, estoy diciendo que, curiosamente, jugadas que no son de tarjeta son las que provocan lesiones.
Un choque brusco.
Sin más.
Vamos, es que te puede meter en un lío.
La de Escalante sí que fue una entrada dura.
Las otras
han sido fortuitas, las lesiones, porque la mayoría de las lesiones importantes en el fútbol son fortuitas.
Hay otra cosa.
Hay muy pocas veces que coinciden entrada a buscar carne y hacer daño de verdad. Muy pocas.
Hay otra cosa que
muy
es
pocas.
Cuando Miguel dice, bueno, cuando todos consideramos que era el minuto 80 y pico, 0-6, ya tal. Cuando los futbolistas están acolorados y dicen algunas cosas que no deben decir, estas acciones demuestran que estos muchachos juegan los 90 minutos metidos ahí en el partido, peleando las pelotas, incluso esas que no tienen ningún sentido, incluso las del 0-6.
Yo, es que yo no, creo, no estoy muy esta es la demostración. Con lo que dijo Rakitic,
yo creo que es la demostración de cómo están metidos a tope en el partido.
No estoy de acuerdo ni con lo que dijo Rakitic ni con lo que dijo Miguel. Además me lo mandó en un mensaje ayer y me lo quedé pensando. Es que si yo soy futbolista y va la cosa 0-6,
voy más.
No digo que vaya violento, pero por lo menos quiero que la afición diga, mira,
hay orgullo.
Se han dejado el alma, sí, y les han metido 7 porque son mucho mejores.
Sí, hombre, sí, pero
porque en el sentido contrario puedes decir, y Alex Vidal, ¿para qué va a perder ese balón? Llevan
0-6. Como los futbolistas saben mejor que nadie los riesgos que tiene el fútbol, no hace falta entrar de esa manera en esa zona del campo, insisto,
no
porque ya no solo
es una entrada dinámica de juego,
es que es una entrada imprudente,
incluso no lo puede pensar, él ve la pelota, y va,
incluso para él, es una entrada demasiado fuerte que también
arriesga
mucho,
que se podía haber hecho daño el jugador de Alavés,
es una entrada de poca cabeza en general,
la misma lesión
empezando por él mismo.
Este año Teo Hernández ha hecho 3 o 4 entradas puras de verdad.
Que se le ha ido la pinza de verdad.
Sí. Y no ha hecho daño.
Pues debería hacérselo mirar a Teo Hernández.
Si ya estamos diciendo que no apreciamos la idea de ir a cazar a Aleix, porque Aleix, entre otras cosas, ni ha llegado a la pelota cuando pasa el tren y le arrolla. Yo lo que digo es que desde mi punto de vista no tiene ninguna necesidad de hacer eso por la zona del campo y por su propia integridad.
Pero le dan la vuelta, siguen corriendo y ni la nombramos.
No, y si le dan la vuelta dice, y a Aleix Vidal, ¿para qué va por ese balón si ya va a 0-6? Porque se lo lleve Teo Hernández.
No, pero si no se lo lleva, iba fuera de banda.
La lesión de Tano, el estado del terreno de juego de Pamplona con el cambio de césped también influyó, porque lo que a Tano le produce es que se le queda clavada la bota.
Sí, esa es.
Es una jugada
más fortuita todavía.
Claro, que tiene que ver también con el estado del terreno del juego.
Sí, eso es verdad, porque no ha sido una rotura la típica que golpeas tibia con algo y te la parten. Esa es la verdad. Es porque es una entrada de Isco, pero que, o sea, un choque.
Un choque.
Pero que no va directamente a la tibia. Es verdad que tiene el pie en el suelo. Ahora, partirse la tibia.
Es que era el pie de apoyo, David.
Sí, que ya, pero partirse la tibia, que es un hueso
el
tan
otro día,
grande. Por...
Perdona, no, ¿sabes lo que me sorprende a mí, David? Sí. Que esas piernas son hierro puro, las piernas de los futbolistas de primera división. Imagínate para que cómo será el impacto que sufre la tibia o la tensión que sufre en ese momento para que parta, porque evidentemente.
Pero fíjate, Juanma, cuando he visto la imagen he pensado. No sé si tendría alguna...
Por estrés.
Claro, sí, vale. Claro. ¿Tú te acuerdas de lo de Villa?
Lo de Villa.
Como lo del guaje, sí. Es que, de verdad, cuando he visto la imagen, digo... Sí.
Yo creo ya que ya saben claro. a lo que se refiere Albelda, es que el hueso, cuando ya tiene una pequeña hendidura por estrés...
cuando está muy currado.
Está blandito por una zona... Está blandito por una... Efectivamente. Está blandito por una zona y al mínimo, pumba, casca.
Es que lo normal, si se te queda el pie clavado... Que es verdad que lo dice Broti, que los céspedes recién plantados muchas veces pasan.
La rodilla.
Claro, te salta la zona débil, que es la rodilla, los ligamentos y tal.
Ahora, eso pasa mucho a los que esquiamos, nos pasa mucho eso.
¿Eres esquiador?
Sí, las lesiones más graves no se producen esquiando. Se producen justamente cuando estás parado.
En el bar, tomando algo.
Sí. No, en el bar no. Juanma, ¿cómo se nota que no has cogido?
Y luego no perdáis de vista una
cosa. Sí, he cogido unos esquís.
Sí, pero para llevarlos de un lado a otro.
No, los he cogido y prometimos no volver a cogerlos.
Ahí está, naturalmente.
Cuando se clava la bota.
Sí, pero cuando tú estás en una posición para coger un telesilla o un telesquí...
Fui incapaz.
Ahí, en ese momento, es cuando puedes producirte una lesión gravísima porque el cuerpo retiene perfectamente.
Yo casi me mato con la percha del baby bar, este, ¿cómo se llama?
Y luego hay una cosa que no puedo perder de vista, que es
en el césped,
que es la vida, Emilio, perdóname, la vida, vamos antes de la vida, que es la fatalidad. Claro. Entonces, la fatalidad existe.
Bueno,
ese choque, esos dos choques.
Cerramos el asunto diciendo que al menos estas son.
Decir una cosa.
¿Qué quieres decir, Emilio?
No, quería decir que de la misma manera en que el jugador de Osasuna se le clavó la bota, el otro día el doctor Cugat me contó que los niños pequeños se suelen romper muchas piernas y muchos huesos por jugar con botas que no deben, de Messi, de Cristiano Ronaldo y tal, porque se les clavan en el suelo, en el césped, se tuercen el pie y se suelen romper muchísimas lesiones por culpa de esto.
Es que hay que buscar taco.
Claro, hay que buscar artificial.
La apropiada.
Claro. Oye, y por terminar bien, lo grave de esto, hombre, a mí de Tano me fastidia porque tiene una carrera que hacerse, la que Aleix la tiene, es cuando te pasa en segunda B y truncas una carrera.
Madre mía.
Pero en primera, bueno, te lo conté el otro día, estaba yo tomando una Coca-Cola el otro día en la terraza y veo un Lamborghini más ancho que largo. Yo decía, eso no cabe en una plaza de...
¿Quién era?
No, un central. Un central que...
Un central.
Tú, la cara no se la pondríais ninguno. Está en primera, ¿eh? En un equipo importante. Y yo pensaba, todos los anteposados de este tío no han ganado tanto dinero para comprar un Lamborghini. Pero es que toda su descendencia seguro que no lo va a ganar tampoco.
Ni los que vendrán.
Y el pavo, que no le conoces, o sea, le ves por la calle vestido normal y no le conoces, tiene un Lamborghini, parece un avión.
Es un avión.
Bueno, pero...
¿Y esto qué tiene que ver con las lesiones de Tibi
pues,
Peroné?
Pues que es... Aunque la desgracia sea igual, si eres rico, que si eres pobre, ya. Se lleva mejor,
bueno,
si eres rico.
Pero
pues
entroncando, un segundo, por favor, entroncando con lo que decías al principio, yo es que no estoy de acuerdo que la vida de los futbolistas sea tan fácil y sea tan regalada. Es regalada alguna, pero de muy pocos futbolistas, de la élite de los futbolistas. Este mismo Tano, no sabemos ahora qué futuro le espera.
No, pero pues yo...
Recuerdo aquel jugador del Zaragoza que chocó con Figo.
Sí,
Figo,
pero es distinto. A eso voy, Miguel.
No, pero es que además...
Estas lesiones, precisamente estas lesiones, tienen mejor recuperación que a lo mejor una lesión de rodilla.
Sí, bueno, la de tobillo, suele la de tobillo, cuidado.
Para
¿eh?
Ser un futbolista...
La de tobillo, cuidadín.
Para tener un futbolista de élite, no te basta con ir la hora y media a entrenar.
Oye,
eso
Manuel,
es un cuento
Manuel
chino,
Pablo tío. Jugó otros 15 años.
Tienes que vivir toda la vida
jugar sin ningún problema. Villa.
La del tobillo, cuidado. La del tobillo, ojito.
Cada uno lleva los suyos.
Yo creo que son estas lesiones óseas, cuando te ponen el clavo y el hueso tal.
Limpia, sí, la de tibia y peroné, sí. La de tobillo, cuidadín.
Bueno, vamos a ver.
No,
ojalá que no.
Hoy en día estas lesiones, si pasa algún contratiempo o hay alguna complicación, es por pura mala suerte. Pero normalmente el porcentaje que salga todo bien en las dos... Es muy, muy alto.
Muy alto. ¿A que prefieres eso? Pues no prefieres nada, pero eso antes que una triada.
Yo sí. Yo
¡Vamos!
Yo es que la del tobillo ya la tuve.
Y claro.
¿Ah, sí?
Sí, la del tobillo.
¿Fractura?
Sí.
¿Fractura?
Sí, fractura.
O sea, el
peroné,
tobillo para un lado y la pierna para otro.
¿Y yo?
Sí, la del peroné.
¿Cómo?
Con 24 años o por ahí.
Ostras, no lo sabía.
Claro, por eso no sabías centrar, joder, pobrecito.
No, desde entonces coge un poco de rosca, Paco. Me pusieron el tobillo al sitio
y
desde entonces
y una
me
cosa,
un poquito de...
¿El dolor cuando te pasa eso, cómo es?
No, es más, ahí te quedas más con la sensación de ver el tobillo hacia adentro...
Sí, señor.
...que con el dolor, fíjate tú.
Joder.
Yo fui, pero...
Bueno, ¿os acordáis de la imagen de... Villa, por ejemplo, tremenda. Villa, ¿os acordáis que lo único que hacía era llamar al banquillo, pero llamaba tan tranquilo? O sea, fue en Japón, en porque un mundial de club. Y estaba cogiéndose la pierna y estaba diciendo, venir.
Y Tano ayer gritaba, tibia y peroné. Gritaba él.
Él.
Oye, cambiemos, que esto es
una... Escúchame, Castaño, para acabar, yo fui peroné y los tres maleolos. Y a mí no me dio nada.
¿Con quién te chocaste?
Cuando al fútbol sala me doblé solo.
¿Sí?
Me llevaron el lío es cuando me lo quisieron reducir. Entonces ya los gritos todavía se escuchan.
Vale.
Barrio. Pero no te duele.
Preguntas que os quiero hacer.
¿El Madrid?
Si el Madrid y el Barça siguen así, ¿puede haber liga? ¿Was?
Yo creo que no hay liga.
¿Crees que no hay liga?
No.
O sea, es la primera vez que no te veo cagado.
¿Qué decir? Van a decir todos que sí. Toda esta jauría va a
ir. Lo dices por llevar la contraria.
Yo creo que si Madrid gana,
si Madrid
los aplastados.
Sí.
En el Barça existirá la seria tentación de.
Ir a por...
perder algún de dejarse ir en algún partido.
Pero o sea, como no ganen en Valencia.
Si te vas a si tú te ves a un punto, no tiras nada. Nada.
Naturalmente.
Ni Vitoria ni la Esparta de Moscú.
A un partido.
Si te ves de repente a 7 por Madrid ganara en Valencia, se jugara pronto lo de Vigo, que no creo, tal. Pues claro, al final ese partido enrevesado, que vas a empatar, no sé qué, pues empiezas a pensar que lo tuyo este año de la Champions. Y lo que le ha pasado al Madrid muchos años, pero mientras que esté el Barça ahí pegado, claro que hay liga.
Claro que liga. Cuidado el español el domingo en el Bernabéu, ¿eh?
Hoy había una frase que ha sido...
Que va imprimado, ¿eh?
Ha sido una frase muy curiosa, ¿no? Y es que si el Atlético lleva a perder hoy, esta noche, frente al Celta, que, joder, que lo tenía muy complicado. Hombre, yo supongo que estaban hablando de la tercera o cuarta plaza, ¿no? Porque no estarían hablando del Atlético para la liga, ¿no?
Hombre, es que el Atleti yo creo que solo juega ahora por la tercera o la cuarta parte. Lo tenía muy complicado en ese sentido.
Es que como lo he oído, me queda un poco sorprendido, ¿no? Que se quedaba
yo la liga, el Atleti descartado desde que perdió con el Madrid.
A lo que voy es que ayer, viendo el partido del Real Madrid, no se notaba ninguna distancia en la intensidad en el juego entre el colista y el líder de primera división.
En la primera parte, en la segunda sí.
Pero yo creo que para el Madrid lo más preocupante que deja la primera parte... Yo entiendo que los entrenadores prueben cosas, ¿eh? Por ejemplo, Conte cambió a tres centrales y empezó a ganar como 15 partidos seguidos el Chelsea.
Sí, sí.
Del Bosque lo hizo en su día y ganó una Copa Europa. Entiendo cuando prueban cosas, pero le salió un truño espectacular. O sea, estaban todos descolocados. Tú pones tres defensas es para estar más seguro atrás. No estaba más seguro. Gol y Keylor alguna parada. Pones carrileros adelantados para tener más en el medio campo. Si tienes más centrocampista es para dominar. No dominaba. Le salió un truño. Pero lo más preocupante, creo, para la gente del Madrid de esa hora de partido rara, es lo del Nápoles. O sea, no es tanto la Liga.
Sí, sí.
Porque al fin y al cabo la Liga, oye, si no haces el tonto, vas a ir ahí con una cierta ventajilla. Pero es que, como el Madrid se permite un partido malo el miércoles...
Está fuera.
Bueno, no está jugando bien.
Tiene de vuelta también.
Ya. No, y yo creo más peligroso aquí que allí.
No está jugando bien, y esto de los tres centrales no es una cosa que solo hiciera en Pamplona.
Bueno, son tres centrales, perdón, o cinco defensas.
Bueno, sí, lo que le quiera poner.
Ah,
sí,
vale.
Sí, pero son...
Y la suerte figura... de Keylor Navas que volvió.
Bueno, la figura de los tres centrales no tiene que definir una táctica.
¿Por qué lo hizo?
Probándolo. No, pero sus dudas sobre Zidane... son evidentes, ¿eh?
Ha tenido dudas en el sistema porque... en el momento clave de la temporada, porque ahora vuelve la Champions.
Una pregunta, ¿y si no se lesiona Danilo?
Claro, claro,
hubiera...
es que ahí está, que cambie por Danilo.
Yo creo que no hubiera cambiado, fíjate.
Bueno, que esta es la idea, que
la lesión
de Danilo te lleva a un Madrid reconocible. Marcelo no puede jugar en el medio campo porque le estás quitando metros. Marcelo es atrás y sorpresa.
Yo también pienso igual que tú, Tomás. Yo creo que los laterales del Madrid son buenos, muy buenos con una defensa de cuatro, pero claro, cuando
pero
les
si lo han sido siempre, además,
fuera...
lo han sido siempre.
Si además...
ya, pero por eso es preocupante si echas... que Zidane tome esa decisión. O sea,
eso
yo
es lo
contra
que digo
Sevilla
de
lo entiendo.
Eso es lo que digo.
Llevas tres partidos seguidos contra el Sevilla y dices, bueno, tengo que hacer algo. Bueno, bien, vale, lo puedes entender, además en el campo del Sevilla, tal y como está. Pero ayer en el campo de colista... tres centrales o cinco defensas, como dice Emilio,
histórico.
¿Por qué?
Yo creo
para qué?
Lo que dice Brotons, yo creo que estaba ensayando. Es que no me lo quita nadie encima. Estaba ensayando el miedo al Nápoles. O sea, el miedo.
Sí, claro.
El respeto que le produce los tres tíos rapidísimos del Nápoles.
Sí.
Yo estoy convencido que estaba preparando algo. O sea, pensando en eso.
Hombre, con
y eso se hace en los partidos.
Con el equipo que tiene el Real Madrid, sí, porque con el equipo que tiene el Real Madrid, en Pamplona iba a resolverlo, como así resolvió al final. Porque al final, la diferencia entre estos equipos es que Osasuna se puede matar durante una hora. Pero al final...
Sí, pero José, bueno, pero sí, ayer, José Joaquín, a veces no te sale.
Ayer le va de centímetros.
Bueno, pero
oye,
a veces
oye,
no
el
te
Barcelona,
sale, ¿eh?
El Barcelona ganó 6-0. Y la primera media del Barcelona fue un truño de mucho cuidado.
Ya, pero sin peligro.
Ya,
sin
pero es igual.
Bueno,
pero ganó 6-0. Pero, y daba la sensación de que estaban igualados.
Sí.
¿Cómo que no? Sí,
no, José Joaquín, estoy hablando del Madrid, no estoy hablando del
no,
Barça.
Pero es que les pasó a los dos lo mismo.
A mí el partido del Real Madrid de ayer me pareció preocupante. Preocupante por la empanada de Zidane, por la manera en que lo resolvieron, por muchas cosas.
Saca tres balones, Keylor, buenos.
Y estaba ya Modric.
Le va de centímetros al
sí, pero Modric estaba absolutamente desasistido.
Le puede haber afectado lo de las dos semanas sin jugar también, ¿eh?
También.
O sea, son equipos pues, que yo no creo que les viene mejor jugar que no jugar.
Y a Modric, que lleva mucho tiempo parado.
No me cabe duda, eso lo dicen siempre. Que ellos
pero escúchame.
El caso es que la lesión, y si no hubiera sido la lesión, yo creo que lo hubiera hecho 10 minutos más tarde.
Que sí, Paco, que lo hace seguro. Que lo hace seguro.
Al 4-4-2 y meter centrocampistas y no sé qué, ya volvió a ser el Madrid más normal.
No, cuando digo, es que nos hemos tirado un mes
y cuando digo que lo hace con el Nápoles está asustado
y cuando digo que lo y hace bien estar asustado y cuando digo que lo hace sin la lesión es porque los propios jugadores se lo hubieran dicho. Tengo clarísimo.
Yo creo que era muy evidente que no estaba nadie a gusto en el campo.
Era una cosa espesísima, pero es que además hemos pasado de decir sobra uno de los de arriba, sobra uno de la BBC y falta un volante. Oye, ahora que no tiene la ABC, resulta que mete otro defensa.
Sí.
Oiga, si lo que tienes que hacer es meter más centrocampista.
Oye, probarlo, pues bueno. He entrado a probarlo. Pero la verdad es que
no va.
Yo creo que por su cabeza debió pasar en el minuto 15. Dios mío, ¿para qué haber hecho esto?
Tiene que hacerlo. 4-4-2.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Madrid juega el miércoles, por tanto hasta el martes no habla ni da convocatoria Zidane. Hoy ha vuelto a entrenar Bale con el equipo, pero no vuelve Bale en la Champions, ¿no?
No. Se ha incorporado ya al trabajo de grupo, está descartado para jugar el miércoles ese partido. Vamos a ver cómo va evolucionando el galés, porque son prácticamente 3 meses de baja, y a ver si puede reaparecer o tener unos minutos al menos el próximo sábado contra el Español, o ya reaparecer el miércoles 22 de febrero en ese partido aplazado contra el Valencia en Mestalla.
¿Has leído la entrevista de Morata en el Corriere de la Sera?
Sí, la he leído. Esa entrevista la concedió Álvaro Morata la semana pasada. Ya comentábamos ayer, después del partido, que su situación se está complicando porque, aunque ayer se produjo esa lesión de Danilo, Zidane apuró los tres cambios y Morata, que calentó en la segunda parte, no tuvo ni un solo minuto.
¿Te acuerdas, Paco, lo que te dije, ¿eh?
Y eso que Benzema fue sustituido. Es que Benzema también fue sustituido antes en el primer tramo de temporada, cuando Benzema se iba del terreno de juego. Lo normal es que saliera Morata. En la Copa del Rey, en este mes de enero, incluso ha jugado Cristiano Ronaldo, delantero centro, y dos principales titulares de esa entrevista. Dice Álvaro Morata: estoy feliz y quiero triunfar en Madrid, pero también es cierto que me gustaría jugar más. Y luego hace una defensa de los futbolistas de la cantera, ¿no? Dice que, por ejemplo, cuando él estaba en la Juventus, pues que había en el vestuario muchos futbolistas italianos que tenían mucha descendencia sobre el resto de compañeros, y que en el Real Madrid le gustaría que sucediera lo mismo.
Descendencia, por
lo que te digo,
descendencia de hombres
que tenían hijos con el resto.
Tenían hijos con el equilibrio.
Sí, ascendencia.
No se perdona el fallo, como si
no,
sí.
No, esto para el grupo Risa viene bien, no te preocupes, Miguel, adelante.
Y por cierto, te comento que Morata está preocupado, pero que no quiere crear ningún tipo de polémica, no quiere armar ningún
lío. Está bien.
Bueno, lo único que ha dicho Morata, si lees la entrevista,
quiero
es
jugar
que
más.
Me gustaría jugar más.
Lo preocupante es que dijera,
estoy
contento.
Que Morata,
claro,
exacto,
que dijera, estoy contento. Que...
Oye, ¿tú has visto la foto y la imagen de cuando marca Isco, quién es el que sale enloquecido a abrazarle? Con un capuchón puesto, en Morata. Sí, el primero que va allí enloquecido,
pero,
al gol es Morata.
Yo algo... creo que porque hay solidaridad los que bueno, juegan menos.
Una cosa, algo pasa
no,
para
si,
que
si no me esté... dejas terminar, Juanma, sí, si claro, me dejas terminar. Claro. Digo, que Morata no quiere líos, ¿eh? O sea, Morata sabe lo que hay, obviamente Morata está fastidiado, está viendo que está teniendo muy pocas oportunidades por parte de Zidane. Él sabía también a lo que se podía exponer volviendo al Real Madrid, y la suerte que tiene, entre comillas, es que no es un año que acaba en una Eurocopa o en un Mundial. Se va a analizar su situación el próximo verano y veremos a ver qué decisión toma. Pero Morata es madridista, Morata no se arrepiente de haber regresado al Real Madrid, e insisto, no quiere crear ningún tipo de polémica, ¿eh? A sumar, a entrenar, a aprovechar los minutos, como hizo en el último partido contra la Real Sociedad, que tuvo 20 y marcó un gol. Esa es la dinámica, y a final de temporada pues se sacarán conclusiones.
Lo que pasa es que yo creo que se le añade que no estamos tampoco viendo la mejor versión de Benzema, y hombre, uno claro, en el banquillo mira al que es titular y dice, pues claro, igual yo podía aportar un poco
bueno,
más.
Bueno, estamos viendo una versión de Benzema suficiente para que Morata jugara algún minuto más.
Hombre, pues, mira, al Madrid le quedan como poco 20 partidos, 18 de Liga y 2 de Champions, si no pasará con el Nápoles, como mucho si llega a la final, 25. Si no juega 10 titular, por lo menos, Morata, es incomprensible. Yo ya que me pasaba al lado oscuro, quiero decir...
Tú ya no soportas a Benzema.
No, de saber que tiene mucha clase y tal, es que transmite tan poco.
O sea, ahora mismo.
No irías a la guerra con un tío como Benzema.
Una cosa...
O sea, tiene más energía Morata saliendo desde el banquillo a celebrar el gol con Isco que sí, Benzema en el campo.
Pedro, ya que estás ahí, luego me tienes que decir, goles marcados Luis Suárez, partidos jugados, goles marcados Benzema, partidos jugados. Creo que lo dijisteis ayer, ¿no?
Bueno, no, pero lo decimos.
De todas maneras, Suárez es más goleador. Yo, fíjate, no hablo
lo
ni
que
siquiera
Paco,
de
es
la marca.
Es abrumador, es abrumador.
No, no, claro. Yo no te hablo ni siquiera de goles, no sé qué. Es lo que te transmite
es
un
él,
tío.
Es él. ¿Y cuántos de vosotros creéis que no debería jugar Benzema el miércoles contra el Nápoles?
Yo no tengo ninguna duda.
Yo ponía Morata
sin duda. Yo no tengo ninguna duda que Benzema.
Ahora es que el entrenador va a poner a Benzema.
El titular del Real Madrid es Benzema.
Sí, de acuerdo con los dos.
Escucha, las alineaciones sabemos leerlas, Brotons. Esto va un poco más allá.
Tú me has preguntado.
No, quiero decir.
Tú me has preguntado.
Que has descubierto la fórmula de Coca-Cola.
No,
el titular de Benzema. Gracias,
has
gracias.
Has preguntado exactamente.
¿Y Keylor Navas?
Si pondrías. ¿Quién cree que sería titular?
No. Entonces tú pondrías a Benzema. Vale, sí.
Siempre.
Tú pondrías a Benzema antes que a Morata. Vale, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque me parece que Benzema es un jugador mucho más importante de fútbol, porque le crea unos huecos al propio Cristiano que son mucho más importantes. Y porque es un tipo que juega con balón y sin balón. Y Morata solo juega con balón.
Vale, perfecto. Me parece un argumento
explicado. Yo creo que el argumento de José Joaquín es perfecto. Y es así. Benzema es un jugadorazo impresionante. Porque de la misma manera que le pides, de la misma manera que le pides a Pedrito que mire los goles de Benzema, que mire las asistencias también. ¿vale? Porque ya veréis cómo se va a dar una sorpresa. Pero al margen de todo esto, es verdad y es cierto en lo que coincidimos todos, que es para lo que ha jugado, para lo que se ha demostrado, para lo que hemos visto de Benzema, Morata tendría que haber merecido muchísimos más minutos en el Madrid. No sé si el miércoles en la Champions o cuándo, pero los tenía que haber merecido.
El mejor socio de Cristiano, y de Bale es y ha sido Benzema, sin duda.
Hombre.
Y cuando el Madrid renuncia a Suárez,
hombre,
porque lo podía tener fichado, es porque sigue haciendo la apuesta de Benzema, sabiendo que menos ariete,
no lo podía,
menos
hombre no, lo tenía.
Ahora,
yo quiero decir que para mí,
claro que lo tenía, pero piensa que el otro le va muy bien el aceite que le da a los otros.
Yo quiero decir que para mí creo que habéis dado la clave, y es que al final son dos delanteros centros, pero totalmente diferentes.
Hombre.
Con lo cual Zidane, hombre, es el que elige qué necesidades tiene para su equipo, y parece ser que cree que la manera
que
de
Cristiano
jugar...
Que Cristiano Ronaldo quiera Benzema y al lado, David.
No, puede ser
punto,
que el perfil...
Y ya está.
Es que además esto... Viene
nada por... más.
Y quiero
que dar... eso es lo de Messi.
No, déjale hablar, Emilio.
Quería decir esto porque tengo la sensación que si no estuviera Benzema o se vende Benzema, tengo la sensación que el Madrid firmaría otro delantero de muchas garantías para estar por delante Morata. Pero esto es una sensación mía, ¿eh?
No lo sé, igual tiene razón, pero
es que yo
visto
creo que
cómo está...
no es superior a Benzema. Lo que pasa es que Benzema es un jugador que cuando no está bien es desesperado.
Claro, visto cómo está Benzema, ¿cómo vas a poner a Morata algún partido? ¿Qué? Alguno gordo, ¿eh? No estoy diciendo un minutillo
porque
ahí.
No, no lo quiere Cristiano Ronaldo.
Vaya.
Bueno, es una forma
hablado
de,
con Cristiano, ¿no?
De verlo.
No, pero es un
gran socio de Cristiano Ronaldo.
¡Foto!
Mensajes al WhatsApp 637.
¿Tú estás de repente en la tele, de repente en la radio? ¿Qué haces? ¿Cómo haces la tele? Si te acabo de ver en gol.
Como Lama. 637-230010. Todo se pega, ¿eh? Lo malo se
no, pero
pega.
¿Es en directo lo que haces en la tele?
Hombre, ¿cómo va a ser en directo?
No, pregunto. ¿Cómo
mientras habla Brotón, me salgo y...
Ah, bueno, tele. Te da tiempo.
Bueno, dadle Energisil a Miguelito, que cuando habla parece que está dormido, nos dice por aquí un oyente. ¿Dónde anda el Ninja Warrior? Se le echa mucho de menos contando las verdades del barquero. Nos
ahí
dice por aquí,
ahí precisamente está.
Keylor Navas destrozó el tobillo de Aguirreche hace 15 meses. Ayer Isco le rompe la tibia y el peroné a Tano. ¿Casualidades? Se pregunta por aquí Nacho. La entrada de Teo es de niño pequeño enrabitado por ir 0-6 de pura impotencia. Yo tuve rota la tibia, el peroné, el cartílago de crecimiento y el tobillo con 15 años y no volví a crecer. El dolor no fue para tanto, nos dice un oyente que se llama Álvaro. Si no se lesiona Danilo, Zidane no cambia el esquema hasta el minuto 70 y ahí es tirar una moneda al aire. Te da las gracias un oyente del Málaga, Juanma, por dar voz al malaguismo,
claro,
nos dice por aquí Emilio.
Por favor.
Juanma ha ganado tu Sporting, el coñazo que nos vas a dar hoy, dice por aquí otro.
No, que esté tranquilo.
Y Juanma, no compares la dureza del fútbol con la del ciclismo, por favor. El fútbol no tiene por qué ser más que otros deportes, nos dice por aquí Miguel.
No, yo lo que digo es que a veces menos, consideramos que, efectivamente, consideramos que solo es duro el ciclismo o el rugby o lo que sea. El fútbol también es duro. Miguelito, todo es duro. Miguelito,
todo es duro.
Todo es duro, todo es duro.
Ojalá.
Que duermas bien, Miguelito. Mañana.
Ojalá,
mañana.
Ojalá, más siempre.
Efectivamente. Mañana hablamos, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Que
Cross,
no
juega
que
Cross,
defensa,
¿no? Cross.
No creo que haya tres centrales contra el Nápoles. ¿Eh?
No. Cross, sí,
cuatro,
¿no?
Sí, sí, claro, Cross también. Y yo creo que Carvajal y Lucas Vázquez, creo.
Vale. Ahora nos centramos en más noticias de este domingo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
47.122. Serie 51.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Es algo lógico. Llega un momento en casa en el que no puedes responder a las preguntas de tus hijos. Esta sin ir más lejos.
Oye, papá, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y hay otras que sí puedes responder.
Nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumpleaños... Pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation that excites.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Come on, come on,
turn the radio. Aquí seguimos, Tertulión, con Paco González, Antonio Ruiz, Tomás Guas, Pedro Martín, Manolo Lama, Fouto, Rico, Brotons, Palomar, Emilio, Albelda, todo el equipo. Estamos en directo, son las 12 y 35, una menos si nos escuchan desde Canarias. Acaba de aterrizar en Sevilla el avión del Sevilla después de la victoria en Las Palmas, 0-1 con el gol de Correa. Hola Vitolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Acabáis de aterrizar justo ahora mismo?
Sí, ahora mismo.
Vosotros no esperáis por maletas, ¿no? Os llevan directamente, no pasáis ni por la cinta esta del equipaje, os llevan directamente al autobús y para casa, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es una ventaja.
Joder. Luego ya veré,
¿ves? Pues, la vida, ¿ves? Ya, la vida
verás,
que hablábamos.
Ya verás cuando te retires, tienes que sacar la tarjeta de embarque, esperar la cola, tal.
Como Albelda ahora.
Como Albelda ahora. Tenemos a Albelda aquí en la tertulia, que el hombre, pues en la cinta de equipaje como todo el mundo. ¿Qué te parece?
Eso es verdad.
Sí, sí. Oye, enhorabuena por la victoria. Lo necesitabais, ¿eh? Porque venís de dos partidos ahí complicados, necesitabais la victoria de hoy y era en un campo donde no había ganado nadie.
Sí, la verdad que muy contento, sobre todo por el trabajo del equipo y, bueno, como tú dices, en el campo de la Palma pues no había ganado nadie y la verdad que ahí juegan muy bien, juegan agresivo y bueno, era difícil, pero bueno, el equipo demostró carácter y al final llevó un partido complicado.
Pero aún así a Rico le dais trabajo siempre, ¿eh? El hombre no puede estar un partido relajado.
Bueno, eso es bueno que pare y que...
Claro, ¿qué lo hacéis para que vaya a la selección, no? Cuando entras en el vestuario que dice, lo que tenemos que hacer para que tú juegues en la selección, ¿no?
Claro, le damos un par de acciones para que se luzca.
Vaya jeta. Oye, ¿te han pitado? ¿Es verdad que te han pitado?
Sí, un poco. Hay algunos que me han pitado, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Son cosas del fútbol y bueno, me quedo con los otros que me han demostrado cariño.
Cuando a uno le pitan, tú te encabronas, por ejemplo, dices tú, pues no os preocupéis que vais a pitar por algo o pasas.
No,
dime la verdad, dime si te encabronas un poco.
No, sinceramente cuando estás en el partido y no te das cuenta de los pitos, de la verdad, porque estás tan metido que no te das cuenta, pero bueno, si espera que al principio o a lo mejor al final... Pues sí escuché los pitos y bueno, como te dije antes, me quedo con la gente que me demuestra cariño y a los demás pues no puedo decir nada.
46 puntos, asegurando Champions, amenazando la cabeza, exactamente qué es lo que estáis haciendo, porque después de que dijera San Paolo y lo de que no decís que no a nada, ahí llegó el bache.
Bueno, intentar hacer bien las cosas, estamos la verdad que en una posición que todos hubiésemos firmado a principio de temporada. Estamos peleando ahí con los grandes y es verdad que yo creo que la liga es muy complicada, pero bueno, mientras podamos estar peleando ahí, como te dije, con los grandes, pues mucho mejor.
¿Os habéis enterado de la remontada del Atleti en el avión o cuando habéis aterrizado ahí al final?
Sí, cuando bajamos del avión pues nos enteramos de la remontada y bueno, eso es así. Yo creo que la parte de arriba... están pinchando muy poco y bueno, yo creo que va a estar muy apretado.
Oye, he leído que te quiere el Atleti.
Bueno, son rumores que bueno, que salen en la prensa y demás y bueno, en un futuro se verá qué pasa conmigo, pero bueno, al momento estoy muy a gusto en Sevilla, contento, si renové aquí porque me tratan muy bien y la verdad que estoy en un gran club también.
Tú sabes que el pasado verano estuviste cerca.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final no, no surgió, y pero yo creo que por mi parte, porque yo le había dicho al presidente que quería renovar, y yo me quedo con que mi familia es feliz aquí, y de momento pues como te decía, estoy a gusto aquí.
Ya, es como la vida, cuando estás cuando aparece el amor en ahí, que está a punto de surgir el amor un día, luego te vuelves a cruzar con... Bueno, no nos vamos a meter en líos.
Sí, baja.
Este ejemplo no llevaba a ningún lado.
No, lleva a un lado complicado para todos. Para ti y para mí, Vitolo. Iba a tener que dar más explicaciones yo en casa que tú. O sea que mejor no hago la pregunta. Oye, una cosa, con el Leicester tranquilos, porque cuando juguéis contra ellos dentro de 10 días, ya seguramente estén en zona de descenso a segunda división, a la First Division. Hoy han vuelto a perder y ya están empatados con la zona de descenso, el Leicester.
Bueno, yo no le quiero desear más a nadie, pero sí es verdad que bueno, sí es importante que ellos estén, que no estén del todo bien en la liga, y que bueno, que no se puedan centrar solo en el partido de Champions, y bueno, intentaremos aprovechar cómo están ellos ahora y intentar hacer bien las cosas para intentar pasar la eliminatoria.
¿Ya estás en el autobús o dónde estás?
Sí, en el autobús.
Camino de ahora en el estadio, que es donde habéis aparcado el coche, ¿no?
Sí, ahora vamos para allá y para casa.
Y de ahí para casa, bueno...
¿Seguro?
La mayoría para casa.
No, no te compliques.
Yo tengo dos niños, así que...
Sí, yo también. Y yo también. ¿Qué te crees que tengo? ¿Ciervos en casa?
cuando tienes niños está amarrado.
Sí. No, si los que amarran no son los niños.
Eso es.
Un abrazo.
Bueno,
chao, Vitolo. Sí. Vitolo, en directo desde...
Fenómeno este.
Sí.
Qué jugador.
Y qué futbolista, ¿eh? Las convocatorias con la selección española. ¿Qué me decías, Pedro?
El Sevilla, 44 goles en esta liga, 20 de ellos a partir del minuto 70.
Sí. No es increíble. Yo digo que es el equipo con más suerte, pero también porque es el que más la busca. Como tiene un entrenador que
ocurra,
solo piensa en ganar, venga, para adelante, y para adelante, y para adelante.
Sí, pero
y para adelante.
Hoy no se lo han merecido.
Sí,
no, perdona, hoy podía caer de cualquier lado el partido.
Efectivamente, como mínimo eso,
Es concretamente lo que estamos diciendo.
Exactamente. Por ejemplo, el Leganés
en Pamplona. Lo habéis dicho cuando yo lo he dicho.
Es verdad.
Estuvieron así de perder.
Oliva, convence tú a Emilio, Oliva, hombre.
No, que había que ganar simplemente. Que aquí se trata de buscar el camino para ganar. Perfecto. Buenas a todos. Pero hola, Emilio. Justo, y el Sevilla ha hecho eso, ganar.
Oliva, desde que te saluda el ministro, yo soy.
Sí, está por ahí el ministro.
Oye, ¿qué celos le habéis cogido a Oliva? Porque el ministro del Interior se dirige a él con esa cercanía.
Sí, yo.
No, pues voy a la cárcel.
Es recíproca,
no,
sí, no te preocupes.
A mí me pasó lo mismo cuando...
Intentaremos sacarte, Emilio.
Yo pasé una época muy mala cuando el rey me trataba bien en las entrevistas en la Eurocopa,
sí,
y tal.
¿Te
¿Qué rey?
Roma.
¿Qué rey?
No, me llamaba... ¿Qué tal, crack?
¿Pero
me
qué decía, rey?
Sí,
no,
crack. Cuidado que eso...
¿Pero qué rey?
Juan Carlos. Pero el de ahora también tengo muy buena relación con él.
¿Y también te llama crack?
No, la verdad no.
Fenómeno, ¿no?
Oye, venga, vamos, Oliva, ¿qué me cuentas de Sevilla?
Te cuento que ha ganado porque estaba en una situación un poco difícil el equipo. Venía de dos pinchazos, hoy no ha ganado con el guión de buen fútbol, no, ni mucho menos. Ha sido uno de esos partidos que decía antes Paco, que ha tenido fuera de casa, donde ha podido caer de cualquier lado, pero esa fe que tiene el equipo para tener esa reón final le lleva a ganar los encuentros. Hoy lo ha ganado con los cambios, con la entrada de gente como Iborra, que es un futbolista brutal, es un jugador que siempre te aporta, estando como titular o saliendo desde el banquillo.
El gol es la jugada más antigua del fútbol, ¿eh?
Sí, o sea, que ha ganado, San Pablo ha ganado hoy con una jugada de fútbol directo.
No, de fútbol, el primer gol que se aprende en la vida es saca al portero, uno peina para atrás, peina, a correr y gol.
Sí, peina, le cae a Correa, que había sido todos los cambios, y gol. Y esa segunda unidad con Correa, Iborra y Jovetic le ha dado un empujón final al Sevilla que andaba en tierra de nadie. Parecía un partido de ronditos de uno, de otros, ¿qué? Ninguno quería hacer daño y parecía predestinado el partido a un empate a cero. Y ha conseguido el Sevilla una victoria brutal.
Olivas, es que al Sevilla le han dado los suplentes 15 puntos en esta liga.
Sí. Y los tramos finales de partido son tremendos.
Ha sido Iborra suplente, gol de Correa suplente.
Sí. Y era un partido que había ganado, no solo por alimentar ese sueño que dice Vitolo y que mantiene en el vestuario. Yo he hablado con alguno antes de salir hacia Sevilla y me decía, bueno, que nosotros tenemos que seguir ahí mirando hacia arriba porque es la única manera de mantener ese colchoncito respecto a los equipos de atrás que vienen apretando. El Atleti ha ganado, agónicamente, pero ha ganado. La Real ganó su partido también el viernes y el Sevilla no se puede despistar dos semanas consecutivas como le ha pasado, dejándose atrás 5 puntos. Y hoy, en un partido en el que no ha jugado bien, y además hay jugadores que parecen estar en un momento físico un pelín preocupantes, lo ha sacado adelante. A mí me llama mucho la atención el momento físico actual de dos futbolistas básicos para el engranaje del Sevilla. Uno es Enzonzi, hoy incluso cambiado, y otro es el Mudo Vázquez. Me parece que están en un momento delicado. Eso lo nota el equipo y el Sevilla también lo nota en su fútbol.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Doy recuerdos al ministro de vosotros.
Sí, por supuesto. Ha estado este fin de semana en el Congreso del PP, le he visto.
Sí, señor.
Sí, sí.
Bueno, Oliva.
Lo raro es que hubiera estado en el de Podemos.
Sí.
Creo que también estuvo, ¿eh? ¡Quieto todo el mundo!
Controlando. Hubiera sido aclamado.
Sí, 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 sí.
Oye, Oliva, pues tú a Montero lo conoces, ¿no?
¿A Montoro?
No.
¿Al de Las Palmas? Sí, al centro de la
ciudad. Al otro no.
Al otro...
Una pena, porque ese es el ministro.
El otro aquí no tiene ningún amigo.
No, al otro me echo a temblar. Ese es el ministro. Me echo a temblar cada tres meses.
Pues imagínate los demás.
Ya, me imagino.
Juanma, toca a Montoro dos teclitas y nos ha hecho un hombre.
Sí. Hasta luego, Oliva.
Adiós, adiós.
Del Barça no hemos dicho nada, al margen de la lesión de Aleix Vidal. ¿Algo que comentar de ayer? ¿Tomáis en cuenta algo de lo dicho? Por cierto, dijo una cosa Pichi Alonso en la retransmisión de Tiempo de Juego, que a lo mejor molestó en Vitoria, pero que era lo que estábamos pensando muchos. Y es que le hacía un flaco favor el partido de ayer, aunque no tenga nada que ver, al cartel de la final de Copa.
Sí, sí, sí. Es verdad.
Bueno, psicológicamente sí, porque el que pierde es el Alavés, no la alineación. Y si ya era muy favorito el Barça, pues ahora es... Claro. Mucho a más ver, favorito. Creo, ver, pero creo. También imaginamos un partido muy distinto al que
sin
vimos
duda,
ayer.
Sin duda.
Yo muy creo, a la mitad del Alavés.
Yo creo que la gente del Alavés está súper orgullosa de su equipo. Sabe que el peaje de muchísimo esfuerzo, como han hecho en las últimas semanas, era el partido de ayer. Y saben perfectamente que la final va a ser otra cosa.
Pero qué querías, que el Alavés le ganara al Barça ayer.
Claro,
la final, digo. La final viene desequilibrada.
Pero sí.
Claro, pero es verdad que le quita más brillo al cartel. Claro, vaya pie, el que es del Valencia pensará, buf, la final 4-0.
Ya, pero si había 7 jugadores titulares que no jugaron.
Pues era medio Alavés, hombre.
¿No? 7.
A mí me parece que el Barça estuvo bien y el Alavés tenía
suplentes. Acierto del Barça tremendo. Claro, el Barça estuvo acertadísimo.
El Barça de ayer igual lo hubiera ganado a la vez entero, seguramente. Y sin la Copa por el medio,
que tuvo el Barça que era llegar y marcar, pues estuvo tremendo.
Yo del Barça quiero decir una cosa para que Emilio me empiece a dar ya con el látigo. Y además niego que lo haya dicho nunca, espero que no se guarde ni se grabe en ningún sitio. No tengo fiebre, ¿eh? Creo que es más peligrosa la Copa Europa esta eliminatoria para el Madrid y para el Barça que para el Atlético y para el Sevilla.
Sin duda.
Lo digo sin coña. Y creo que va a haber un batacazo.
Pero, escucha, estás diciendo nada extraño.
Es que... No, hombre, pero no, es que el Barça
no,
se
hombre,
lo pudiera.
Es que hay mucha diferencia en los rivales.
El Paris Saint-Germain, ahora, es que meten goles todos los buenos. O sea, está todos los días metiendo Cavani, Lucas Moura, Di María,
Paco,
Draxler...
Paco, tú has dicho que puede ser la temporada del Barça típica que hacía el Madrid... Y eso en el vestuario del Barça es así. O sea, es decir, esos tíos, los que tú y yo sabemos, tienen entre ceja y ceja la Champions.
Seguro, seguro.
Mira, el año pasado la tenían, que decías el mismo tinglao y el Atlético.
No, el año pasado tenían...
Este rollo te lo he oído 40 minutos.
No, es que no va. Yo lo que te digo es que... No digas eso, no me hagas mentir. No digas eso, yo no lo he dicho nunca.
Lo que dice Emilio... Estos muchachos están con la misma respuesta.
No grites, Emilio, por favor.
Bueno, pero es que no digas mentiras.
Emilio, no grites.
Ya, lo que dice Emilio tiene razón en una parte, y es que el descontrol del juego del Barça es cojonudo para jugar una eliminatoria a doble partido.
Sí, ¿sabes?
No para jugar 38 jornadas
puede
y
ser.
Llevarse el título.
Estoy de acuerdo. ¿Y sabes lo bueno que tiene el Barça? Que veo muy bien a los tres de arriba. Sí, muy bien, sí. muy bien
es
a los tres
de
arriba.
Es que son los que quieren ganar la Champions.
Messi, Suárez, Neymar. ¿Cómo está Suárez? ¿Me puedes decir los números de Suárez, Pedro?
Sí, te voy a decir los de Suárez y decirlo también Benzema, ¿no?
A ver, venga.
Bueno, Benzema ha jugado 28 partidos esta temporada con el Madrid, ha marcado 12 goles y lleva 5 asistencias.
No, yo quería toda la vida.
Para la vida.
Yo quería todos los partidos que juegan en la Liga Española, uno y otro.
Pero si es que uno ha jugado 200 más que el otro.
Claro.
Bueno, pero si es que solamente con los de esta temporada ya te vale.
Vale, a ver.
Suárez, 32 partidos, 25 goles, es decir, más del doble de goles que Benzema, y 9 asistencias, 4 más que Benzema.
Pero son trabajos distintos. Yo igual
absolutamente
que Benzema, creo que Benzema está para que marque más goles Cristiano.
El primer gol de ayer es una asistencia de Benzema.
¿Cuántas
perfecta.
Asistencias le diste a Benzema? ¿Tiene Benzema?
5.
¿Y Luis Suárez?
9.
Pues, sí, Paco,
no, que está peor en todo, claro. Pero que yo no le compararía en goles.
Bueno,
claro, en goles, mira, es que el trabajo de Luis Suárez es soy goleador.
Pues mira, en asistencias.
Y no le compas en goles, y luego, Juanma, hay una cosa.
Que recordar que el año pasado Suárez fue el máximo goleador y el máximo asistente de la Liga.
De la Liga, claro. Que el tridente del Barça esté bien es lo que se espera como el soldado con el valor. Ahora, que el Paris Saint-Germain y el Nápoles sí. Lo pueden poner a uno, a los dos, o a ninguno.
Sí, hombre, y además calle, tienen mucha calidad arriba los dos. Hombre, a ver. Y estas ocasiones, y al Barça tiene, yo lo miro siempre desde la prudencia todo, y estas, el Barça concede para mí demasiado.
El Paris Saint-Germain ha llegado 20 partidos. Veces a la situación mañana. Y la pifió siempre.
Mañana hablamos del partido contra el Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid ha fallado 6 de los 9 penaltis que ha tirado esta temporada. Oh. Es el que más penaltis ha fallado en toda la historia de primera. Hoy Fernando Torres se ha convertido en el jugador en activo que más penaltis ha fallado junto a Cristiano. Torres ha fallado 9 de 28 lanzados. Cristiano 9, pero de 65. Cuando ha acabado el partido, Gemma Santos, micrófono de la cadena COPE en mano, al público del Vicente Calderón sobre quién tiene que tirar los penaltis en el Atleti.
Los penaltis los tiene que tirar Griezmann, que es el mejor del equipo. Ya aprenderá y ya los meterá.
Griezmann, siempre, porque es el mejor tirando penaltis del Atleti con mucho.
Los penaltis cualquiera, menos Griezmann.
Yo Carrasco, porque los demás no es que los tiren muy bien.
No, yo diría Coque.
Yo creo que los debería tirar Gavi. Gavi los tiraba en el Zaragoza, creo que en el Getafe también. Y no tira nunca. Y antes marcaba goles.
Gavi, me gustaría que fuera Gavi. Porque es el capitán del equipo y la insignia del equipo, el alma.
Pues Torres. Porque para mí es el mejor delantero que tiene el Atleti.
El niño, está claro, el niño.
Cualquiera menos Torres.
¿Por qué?
Porque falla a todos.
Pues vamos a ver, como no lo tira el portero, yo ya no sé quién lo puede tirar.
Es el mejor.
Esta es la muestra de cómo está la afición del Atleti con el asunto de los penaltis. Antonio Ruiz, ¿quién tiene que tirar los penaltis en el Atlético de Madrid?
Hombre, el penalti es una cuestión...
Hola, buenas noches, Antonio.
Hola, el penalti...
Hablas muy bajo y te lo voy a decir una cosa. Sí. Te lo ha dicho Pepe Domingo Castaño, que es una institución de la radio, que mañana va a estar aquí como entrevistado por el Día Internacional de la Radio. ¿Sí? Y te ha dicho hoy en antena que es verdad que hablas muy bajo. ¿Es por algo?
No, yo tengo el mismo tono de siempre.
No, yo creo que lo tienes más bajo.
No. El centro de gravedad. Vienes así como sobrado y hablas más bajo.
No, hombre, pero ya las sobraduras sobran, Roberto. Ya las sobraduras...
No, pero vienes así como inflado.
Sí, no, pero ya en el partido estabas bajo.
¿Eh?
En el partido estabas bajo. Y el otro día en el Calderón apenas hablaste en la retransmisión.
Nada, voy a gritar entonces.
No,
¡este
es
mi Atleti! ¡Este
es
mi Atleti!
Claro, hombre.
Correcto. Hablo normal, no soy consciente de cuando grito.
No eres consciente, punto. Venga, siguiente.
Bueno, que los penaltis es una cuestión de confianza. Hoy, por ejemplo,
¿quién lo tiene que tirar?
¿Tú sabes lo que ha pasado hoy en el penalti de Torres?
¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que Carrasco ha cogido el balón y se lo ha pedido Torres. ¿Sabes por qué se lo pide Torres? Porque el Cholo Simeone le dijo a Torres, lo lanzas tú. El entrenador le dijo a Torres, tú lanzas el penalti.
Vale.
Eso no es una opinión, eso es una información.
¿Y tú quién crees que lo debe tirar? ¿Quién crees que lo debe tirar?
Lo coge Carrasco.
¡Mójate! ¿Quién crees que lo debe tirar?
Torres. Para mí Torres es el mejor lanzador de penalti.
¿Cómo el mejor? Si se ha convertido hoy... Perdona. Hoy Torres, que ninguno de los que estáis en el Calderón se lo habéis preguntado, se ha convertido en el jugador en activo que más penaltis ha fallado.
Bueno...
O sea, tenéis en el equipo al jugador en activo que más penaltis ha fallado y creéis que debe ser el que los tire.
También hoy Torres, que esta efeméride no la cuentas, ha superado a Adelardo como... jugador del Atlético de Madrid histórico, Pedro, que ha marcado más goles con la camiseta del Atlético.
Sí, ya lo dijimos la semana pasada.
Bueno, lo dijimos la semana pasada, lo recordamos hoy también. Entonces, hay que decir...
toda la semana.
Hay que decir, no, hay que decir que falló un penalti, que a lo mejor lo ha fallado mucho, pero que Torres, joder, solo hay que ver la manera como celebra el Calderón los goles de Torres y ha tirado al palo. Bueno, porque ¿qué pasa? Pues es un penalti al palo, chico. ¿Le vas a matar? ¿Lo mandamos a Guantánamo
no,
a Torres?
No, yo lo que digo es que los tire otro.
Que lo tire otro, pues ya, pero es que otro también lo falla, lo ha fallado Gameiro, lo ha fallado Griezmann, lo ha fallado Juanfran, los han fallado todos, pues chicos, pues que haga un sorteo y que aquí lo que tiene que hacer...
¿Qué primero, preferís, un córner o un penalti ahora
primero,
mismo?
Primero, claro, un córner, un penalti.
Eso pasó en un partido en México que...
Pues, yo te digo que un penalti es una cuestión de confianza.
Le pitaron un cuarto y le pidieron al árbitro que si lo podía caber por un córner.
Sí.
No, eso es real.
Vamos a acabar haciendo eso.
Pero, Antoñito, yo creo que deberían de centrarse en un lanzador, es claro.
Sí,
es
pero van fallando acierta,
y van pasando ahí lanzadores y eso es un síntoma de... no sé.
Te entiendo perfectamente, David, porque además sintonizo contigo porque vemos el fútbol de la
porque habéis sido
como tú y yo somos los pocos que tenemos
sí,
de
por
fútbol.
Eso. Pero te quiero decir, ¿tú en tu equipo nunca has tenido una racha de gente que lanzara penalti y lo fallara casi todos?
Yo
es difícil,
no recuerdo qué decirte. He tenido grandes lanzadores, Mendieta en una época, el Guaje Villa en otra, Soldado en otra, y entonces siempre tiraban ellos.
Ahora además es peor, porque la presión que tiene el que va a tirar de decir, joder, vienes de fallarlo todo.
No, todo lo contrario. Ahora si lo metes es un éxito. Sí, pero, dices tú, por fin, vaya pedazo
si
jugador.
Pero va a lanzar con la presión esa del coño. Yo lo tengo que marcar, porque si no me van a matar esto. No,
imagínate en una tanda en la Champions, en una eliminatoria o algo así.
Yo eso creo que ante un portero de los que esperan, o sea, de los para penaltis, de los perros como Alves, el del... ¿Sí? Es Carrasco. Carrasco es un tío que ajusta los tiros al palo perfectamente.
Oye, fíjate, y si lo ajusta a Torres, que le ha pegado al palo.
No, no, lo ha ajustado al larguero. Eso es por tirar de zambombazo. Yo te digo, tirar colocadito al palo, a la base del palo, que es donde duele. Y si no, si el portero es de reflejos, Saúl, como los tiraba Neskens, comentario que es para gente muy mayor, que es apuntar con toda tu fuerza a la cabeza. El portero siempre se vence. Y Saúl tiene un golpeo que te revienta, vamos.
Ha dicho una frase el míster sensacional, ¿no? Es decir, que eso no se puede entrenar.
Sí.
Pues yo creo que sí. Fíjate, Zucker se quedaba siempre...
No, pero a lo que se refiere...
Sí, la presión. Sí, pero si tú te acostumbras...
La atmósfera es diferente.
Tú te acostumbras a decir, hola, buenas tardes, aquí empieza tiempo de juego, lo dices mil veces, el día que hay 100 personas en el estudio te sale mejor que si no lo has hecho ya mil veces.
Eso es verdad.
Los tiros libres del baloncesto.
Zucker dice que él ensayaba siempre los penaltis buscando sus 2-3 puntos de confianza.
Sí, donde mejor le salen.
Y oye, ante la duda, la presión, los nervios, el cagazo, un estadio lleno, gente que te pita... Vas a lo que has estado ensayando todo el santo día. Esta.
Bueno, la verdad es que hoy el Atleti le ha rescatado su corazón, porque hoy nadie ha dado un
duro en el
minuto 86
inmenso.
Al mando.
También vendría bien empezar los partidos 0-1. A lo mejor juega mejor el Atleti.
No, hoy ha empezado como tenía que empezar y ha podido cerrar el partido, pero no lo ha hecho. Al final se le ha complicado tanto que ha ido palmando y parecía que iba a palmar el partido. Por eso, bueno, ese equipo nunca hay que darlo por muerto.
¿Te has visto fuera de Champions el año que viene?
No, yo no.
¿Has visto el Wanda Metropolitano sonar el himno de la Europa League?
He visto un pez llamado Wanda otra vez, que me encanta la película, y he visto tal. Y otra información. Saúl, Paco, no tiene nada, ¿eh? Saúl ha salido por la zona mixta. Bien. Es verdad que le han cambiado súbitamente, ha cambiado el...
¿Sobrecarga?
Una molestia, que no son ni sobrecarga, son molestias que en ese momento le han invitado a él a decir que pido el cambio, que es bastante honrado de su parte, pero que no tiene mayor trascendencia. Juanfran tiene una contractura muslo. ¿Está bien el tono este? ¿O es...
Sí, está bien. Mira, te iba a contar que en los últimos días, luego se lo he leído entre otros a Juan Gato, ha habido cierta corriente en las redes sociales, que ya Fouto lo advertía el otro día, y Ángel García, cuando estaba leyendo los mensajes de Twitter aquí en el partidazo, había una corriente de seguidores del Atlético de Madrid que no querían la final de Copa.
Yo sí la quiero, lo dije el otro día con Paquito.
¿Tú la quieres?
Sí, sí.
Hoy el presidente Cerezo, declaraciones a 4.
Pues nosotros estaremos contentos, felices y orgullosos de que se celebrase la final de la Copa del Rey de este año en nuestro estadio, que será la última que se celebre en el estadio Vicente Calderón. No creo que haya ningún atlético, ninguno, que ponga pegas a que el partido se juegue o no se juegue allí.
Pues lo hemos vuelto a preguntar en tiempo de juego y ha dicho Evia que la gran mayoría de atléticos, no. Y además que en su foto de WhatsApp viene que son de verdad del Atlético, que nadie la quiere. O sea, de los que han mandado mensajes, te digo, ¿eh?
Es una despedida al estadio, ¿no? Es, hombre, sería ideal que estuviera el Atleti jugando esa final de Copa.
Si juega el Atleti la previa de la Champions, la jugará en el Calderón.
Esa será una despedida más íntima, pero la despedida para la historia es la última final de Copa en el Calderón, para mí. Luego la despedida más íntima, efectivamente, es si juega la previa de la Champions o el trofeo Villa Luis Aragonés, como hemos dicho esta tarde.
Ahora, se lo discuten todo a Cerezo, ¿eh? Están discutiendo el escudo, el nombre del campo, la camiseta.
Y cuando toque el himno van por él.
Sí. ¿Cuál es la razón por la cual...?
Pues que quieren que el último partido en ese estadio lo juegue el Atlético de Madrid.
O sea, que no es animadversión a ninguno de los otros dos equipos.
No. Bueno, también han llegado mensajes diciendo que no quieren que el último partido sea sin el Atlético y encima pitando al himno. También es verdad que han llegado mensajes.
Está claro, Paco, que el Atleti va a jugar el primer partido de la temporada que viene en el Metropolitano.
No.
Iba a pedir que los dos primeras jornadas.
Los dos primeros lo va a jugar fuera de casa.
Uy, ventaja para el Madrid.
Fuera de casa no es en el Calderón.
No, fuera de casa, o sea, fuera de casa oficialmente. Es decir,
manipular el sorteo.
No, que le toque jugar dos partidos fuera.
Eso es.
Joder, pero es que el castellano yo creo que es muy claro, ¿no? Porque tienes que explicar tú cuando yo digo que juega los dos primeros fuera de casa.
No, porque alguien podría interpretar. No, te voy a explicar. Porque, por ejemplo, yo he cubierto un partido del Atleti Bilbao que jugaba como local en Anoeta.
Bueno, pero estamos hablando del pidió, problema del entonces, estadio. Que le cambiaran, o sea, que le pusieran el partido fuera de casa,
pero
no se lo hicieron.
Y no se lo hicieron. No, pero el Atleti jugó en Anoeta como local.
El Atleti ha pedido que los dos primeros partidos sean desplazamientos.
Vale, no, perfecto. Bien, así está bien. Bueno, dicho.
Y además, hombre.
Mira, lo has aclarado ahora, lo has hecho bien ahora.
Al final lo has hecho bien.
Y tú partido del Atlético Madrid en Cáceres.
Sí, yo también. Príncipe Felipe.
El Atlético Madrid no jugaría en casa hasta el 10 de septiembre. Porque hay un parón de la selección.
Hay un parón de la selección, efectivamente. Por eso piden
sí,
los
en
dos.
Realidad son tres semanas. Son tres, es que es la broma de siempre de 2 de septiembre. Empezamos en agosto del 20 y algo. Para otra y...
Pero para hacer eso, alguien tiene que jugar dos.
De todas maneras, te voy a contar, Paco.
Hacen dos jornadas para...
Os voy a contar cosas del nuevo estadio que me contaron el otro día alguien que tiene acceso a todo el tema este. Primero, el principal escollo ahora mismo es el acceso desde la M40 por esa avenida de Argentales, que solo hay una vía de acceso y que se colapsa ahora, imagínate cuando vayan 60.000 tíos. Y hay en el proyecto dos entradas más que van a hacer, además de esa. Y eso está muy...
Está muy verde eso.
Yo no, vivo no, 500... eso está muy avanzado.
Yo vivo a 500 metros.
Muy avanzado la idea de que existan
espera,
dos...
Espera, que hable un vecino de 500 metros.
Bueno, hable, pero claro, será mejor que hable un tío que tiene la información.
No, pero es que él vive allí. No,
pero es que yo vivo ahí con esa glorieta.
Espera, un momento.
¿Cuánto
tío, es que no tienes a ver, toda la información. Brotons, ¿sí?
¿Cuánto está el pan, la barra de pan?
No, Brotons, te asomas a la ventana y ¿qué ves? Haznos la foto, por favor.
Ahora sí.
Ahora no hay nadie.
Claro.
No, pero... Hombre,
el problema se produce en las horas punta, donde realmente la cola, es decir, alcanza límites insospechados, claro. Imaginaos con un partido, pero además es que es la zona de la M40 que más se colapsa, sí. Porque queda reducida a dos carriles,
sí, ¿no? Es un embudo eso.
Yo vivo a 500 metros y yo el otro día pasé por delante de la Pineta y aquello no tiene pinta de que están sin meses, bueno, ni de broma.
No.
Gracias, bueno, ni de broma, porque esa vamos es la pregunta, bueno, de los dos partidos aplazados.
Grabar esto, ¿a qué día estamos hoy?
Hoy estamos allá a 13 de febrero. 13, vale. Mañana es el Día de los Enamorados, bueno, por cierto.
En el proyecto,
o sea, el martes.
En el proyecto hay una instrucción de preferencia y prioridad para que se haga ese acceso conscientes de que es el principal escollo que tiene la
vale,
apertura
pero
del
ellos estadio. Hablan de la Pineta, que no está en seis meses ni...
Bueno, la Pineta sí va a estar, pero el único problema son los accesos adicionales al que ya existe.
Perdonad, estación de metro sí hay, ¿no?
Sí. Estación de metro
una
va a haber...
Una de las más grandes...
Una
de las más
una
grandes
en la puerta con 50 tornos. 50 tornos.
La gente no se llama Santiago Bernabéu.
Hacen pocos.
Es que yo no conozco el Metro de Madrid, no se llama Santiago Bernabéu. Entonces.
Y luego otra cosa que ya no habla también del Atlético de Madrid es que se han endeudado más porque la calificación original en los terrenos del Calderón iban a ser para hacer viviendas y viviendas de alta edificación. Todo eso se anuló y ahora el Atlético de Madrid se ha endeudado en 300 millones de euros por la nueva historia.
¿300?
Sí.
¿Que no les dejan hacer viviendas ahí?
No lo
sí, yo he visto hasta los
viviendas
pisos.
Viviendas de alta edificación.
He visto hasta...
No, lo que pasa es que a lo mejor en
ahí van a hacer torres.
De 15 plantas la dejan hacer de 8.
La edificabilidad es lo que te da valor a, por ejemplo, eso. La ciudad deportiva del Real Madrid permitieron un rascacielos.
Iban claro, a hacer
la edificabilidad
torres,
que eso. Será no claro, sé es que si,
ahora las torres del Bernabéu, las torres de la ciudad deportiva no se van a hacer.
Mira, se incorpora un oyente...
Hay alguien que vive ahí en las torres de...
Mira, es que vivís demasiados a 500 metros. Tenéis que iros de allí, despejar aquello.
Alguien que...
Justo para ir andando al campo.
Alguien que viva a 500 metros del Calderón. Nos llama Manuel Lama Jiménez. Hola, Manuel, buenas noches.
Muy buenas. Bueno, está ahora mismo la gente ya preparando la salida para la avenida Arcentales.
Sí.
Porque como se tarda tanto, pues la gente ya empieza a salir desde el Calderón para allí, ¿eh?
¿Cómo estás, Manolo?
Pues mira, la voz tomada, estoy bien, oyendo esta maravillosa tertulia.
Sí.
Con el tema de los penaltis, con el tema de Torres, con la victoria del Atleti.
¿Qué te ha parecido todo?
Vale, te voy a hacer una pregunta a ti. Torres se ha convertido hoy en el jugador en activo que más penaltis falla. Antonio Ruiz dice que tiene que seguir tirando él los penaltis.
Sí,
¿tú
sí.
qué crees?
Sí, sí.
Hombre, yo creo que los penaltis los tiene que tirar en el Atlético de Madrid Griezmann.
Griezmann, te refieres.
Porque, bueno, Griezmann, pues, que es el primo de Griezmann. Yo creo que debería tirarlos porque he escuchado a Albelda decir que hay que buscar un especialista. Y Griezmann siempre ha sido especialista en la Real Sociedad, ha sido especialista en Francia y ha cometido errores aquí en el Atlético de Madrid.
En la Real yo creo que los tiraba Sadi Prieto, ¿eh?
Y él también. ¿Sí? Yo creo que, verdad que él también ha tirado penaltis.
Griezmann muy pocos en la Real Sociedad.
Bueno, y hay que recordar que en el Atlético está en la Real lista. Mira, está Gaby que ha fallado, está Juanfran que ha fallado,
todos
está Griezmann, está Torres, está Gameiro. Es que son tantos los que han fallado. Otra posibilidad es que los tire Oblak cuando vuelva. Pero que te voy a decir que el Atlético de Madrid, como bien dice Albelda, tiene que buscar a uno y darle toda la confianza. Falle uno, falle dos o falle tres. No se puede estar cambiando cada día de lanzador de penalti, porque claro, es que al final esto acaba...
Ya, pero ¿qué haces, Manolo, con un jugador como Griezmann que ha fallado 5 de 7?
Pues que
y
siga
que
tirando.
Él ya tampoco los quiere tirar.
Si él no los quiere tirar, me callo.
Claro. Está diciendo la gente en Twitter quién tiene que tirar.
637-230010 o @TJCope. Nos escribe un amigo de Antoñito Ruiz. Torres marca el gol de la Liga y Carrasco el segundo mejor. Dales a los taruguitos o me llamas a mí, voy para allá. Nos dice Gianni Carrasco 2.
Ah, mira, el chico, el sí. nuestro amigo David, que estuvo aquí el otro día, Paquito.
Sí. Casi prefería a Antoñito. Casi prefería a Antoñito en tono bajo. Habéis despertado un monstruo, nos dice por aquí Garci. ¿Le habéis
bueno,
tocado...
monstruos hoy en cualquiera de los tonos. O sea, no hace falta...
Le habéis tocado a Torres, a Antoñito Ruiz, y ya le ha subido el tono de voz para cuando esté bajo, ya sabéis cómo alzársela. Estaba yo a punto del sueño y llega Antoñito con su bozarrón. A ver quién le calla y habla un poquito más bajo.
Por
gracias.
Eso yo soy sensible a esa gente y esta gente no quiere que lo
no contestes
sea.
A todos.
Dice el Atlético de Madrid, dice el oyente que el Atlético de Madrid con los penaltis debería hacer como en la NBA en los descansos, sacar a alguien del público al azar y que los tire él o ella.
Claro, pues.
Hay muchos mensajes diciendo que echan de menos a Manolo Lama en este tertulión.
No, pues mira, ahí lo tienen.
Y ahí las cosas, mejor decirlo, pero hay que leer esto también.
¿Cómo? ¿Qué has dicho tú?
Luego hay otro que.
Oye.
Pero ahí. No, hombre, qué broma. Hay otro que dice que es la Championship, la segunda de la Premier, que no sé qué has dicho, Juanma.
La First Division.
Que te sacan de los equipos de la capital asturiano si te pegan unos del Lice, por aquí este. Y dice,
mira qué regalito.
Quédate con él. ¿Es WhatsApp o es Twitter?
Esto es un WhatsApp.
Bloquéale.
Y un saludo a Emilio que estuvo pasando. Ah, mira, Emilio, un oyente que estuvo pasando contigo en la ITV de la moto. Que te da un abrazo.
¿Has pasado la ITV, Emilio?
Sí.
¿Y la moto? Escucho.
Pues este contigo
el otro día. No, llego, pasé la ITV, ¿eh?
Vale, vale.
Pues este oyente estaba allí contigo.
Y cuando me pusieron el mecánico que me puso el medidor del tubo descapitado, me dijo: métele al lama, hombre, métele al lama. Y el que me puse la pegatina, que me la puso en el tubo de la suspensión, como a todo el mundo, me miró así de reojo hacia arriba y me dijo: se la pongo, pero yo soy del Madrid, se lo advierto. Y ya salí.
Cuidado con la moto.
Ya salí súper contento. Sí.
La moto puede estallar en cualquier momento.
Estamos un escudo del Madrid, la pegatina.
Oye, una última pregunta, Antonito. Sí, ¿qué te ha gustado más, el gol de Carrasco o el de Torres?
A mí, por la dificultad y el momento del partido, me parece que es más impresionante el de Torres.
¿El de Torres?
Sí, sí. Una chilena de espaldas a la portería, en estático.
¿No te ha parecido un centro ahí?
Sin tener ningún tipo de referencia. ¿Cómo? El de Carrasco es un golazo.
No, digo que no te ha parecido el de Torres una a donde salga.
No. Y el quien dice eso es que no tiene ni puñetera idea.
Antonio, dice Juanma Castaño, me estoy diciendo a mí toda la noche que Torres centraba.
Porque no tienes ni idea. Porque Juanma no lo ha pegado ni con la mano.
Palomar, ¿para ti?
No, a mí me ha parecido un golazo. Vale. No, de verdad, me ha parecido un golazo.
El mejor.
Tengo dudas sobre si el control lo quiere hacer ahí o controla mal.
Es que normalmente las chilenas se hacen en el área pequeña o muy salidito
del medio campo, es jodido.
Desde esa distancia.
Me encanta cuando el Atlético de Madrid se pone como se ha puesto hoy a final. Esa parte del Atlético de Madrid me encanta.
Sí, arrebatadora.
Sí. Arrebatando.
Corazón
ahí.
Puro.
Corazón puro.
El gol de Torres es la leche. El de Carrasco es la
es bueno.
Son muy buenos los dos.
Pero es que el de Torres está mucho menos visto.
Sí, desde luego. Atención a lo que viene.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.